Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Muy buenas noches, escuchantes. O bueno, o días, según sea lo que cuando me escuchéis. Ahora son las 11:30 de la noche. He salido a refrescar un poco. Por el día hace un calor muy fuerte y se agradece ahora después de cenar pues dar un paseillo. Y como habréis leído en el título, pues hoy vengo a comentaros un poquito cómo está siendo la experiencia de uso del resultado de ese tutorial, que la verdad pues ha tenido bastante meneo en el mundillo, ¿no? Veo que se ha consultado bastante y ha generado pues una aceptación muy buena por parte vuestra. Así que yo, pues nada, encantado. Por un lado, por haber conseguido que me funcione el sistema y sobre todo pues porque alguien lo haya podido aprovechar, así que muy bien en ese sentido. Y como os decía, pues me gustaría comentaros cómo está siendo la experiencia de usuario. Bien, yo es la primera vez que tengo el Plex con el contenido en una nube. Hasta ahora lo tenía en un disco duro de 500 gigas, que lo tengo pinchado a la Raspberry, y la verdad es que hacía un uso muy pobre de lo que es Plex. Lo usaba muy poco. ¿El motivo? Pues el motivo no es que fuese mal ni nada de eso, sino que el ancho de banda que yo tengo en mi casa pues es muy pobre, ¿vale? Es muy pobre. Y como ya he comentado en otros audios, pues está sobre los 5 megas, velocidad media de descarga, y los 3, 4 de subida. Entonces, claro, si a mí un contenido me interesa mucho, pues lo descargo, me lleve el tiempo que me lleve. Pero ya subirlo a la nube, pues eso es otro cantar. Pero así y todo, pues cada vez era menos lo que descargaba y la estrategia que había tomado básicamente era pues descargar de grupos de Telegram y mandar el contenido directamente a la televisión por el Chromecast con el VLC. Pero bueno, la verdad es que esta llegada de este nuevo sistema por el cual el contenido ya no se encuentra en local sino en remoto, pues para mí ha sido un cambio radical en el uso que le estoy dando a Plex. Como comenté, pues esto lo he hecho con un amigo y básicamente es mi amigo quien se ocupa de subir el contenido, ¿vale? Es Iván. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mirad, al final estamos. El esquema de trabajo es el siguiente. Mi amigo Iván tiene su servidor con su cuenta de Google Drive y yo tengo mi servidor con mi cuenta de Google Drive. Lo que he hecho es algo muy sencillo y es compartir mediante un enlace de solo lectura la carpeta de películas y la carpeta de series que mi amigo Iván va metiendo ahí contenido, pues eso lo he compartido de su cuenta de Google Drive a mi cuenta de Google Drive, de tal manera que cada vez que él sube contenido, como yo lo que he compartido es la carpeta raíz, digamos, yo no he compartido una película así, la otra no, una serie sí, otra, sino que directamente he compartido la carpeta películas y la carpeta series. Entonces, como digo, cada vez que hay un cambio, cada vez que él sube algo de contenido, pues automáticamente me aparece reflejado en mi cuenta y mediante el mantenimiento programado que le tengo metido al Plex, que cada 6 horas escanea la librería de contenidos, pues ya se me carga automáticamente el contenido. Entonces, el flujo de trabajo está muy bien, porque, como digo, para mí es muy complicado el poder llenar esas carpetas de contenido por mi ancho de banda. Entonces, de esta manera, y por supuesto, gracias que se está ocupando Iván de hacer este trabajo, pues tengo el Plex a tope, lo tengo a tope. Y la verdad es que ahora sí, entre que el sistema este funciona muy bien y que estoy de vacaciones, pues estoy consumiendo bastante contenido. Estoy terminando series que tenía medias y la verdad, pues me gusta mucho el funcionamiento de Plex. Si alguna vez lo habéis tocado, pues os habréis dado cuenta, por ejemplo, de lo extremadamente cómodo que resulta el que tú estés viendo un capítulo y que te coja sueño, que le des al stop y que al día siguiente, nada más abrir la aplicación, Plex te diga: estabas viendo esta serie, tal temporada, tal capítulo, y te has quedado en el minuto tal, segundo tal. Eso es una pasada. Porque es Plex quien te lleva el control y quien te lleva el registro de los contenidos que estás viendo. Recuerdo otros tiempos en los que yo hacía esto en una libretita de papel. También lo hacía con la aplicación de Google Keep. Y alguna aplicación también del Play Store que hace precisamente esto. Tú tienes que ir ticando aquello que vas viendo. Pero bueno, al final es un sistema bastante engorroso y en el que tienes que ser muy, muy escrupuloso en su seguimiento, porque a la mínima de cambio, pues se te olvida. Y si estás, por ejemplo, llevando varias series a la vez, pues es complicado. Y la verdad es que Plex en este sentido es un sistema brutal, ¿vale? Es brutal. Otra cosilla que os quería comentar es el hecho de lo importante o lo importantísimo que es configurar bien el reproductor de Plex. Por un lado tenemos lo que es el servidor y por otro lado los clientes que van a consumir el contenido. El servidor, pues si os pasa como a mí, que tenéis una máquina muy, muy justita, como es el caso de la Raspberry, pues ahí hay poco que hacer, ¿vale? Ahí hay poco que configurar. Si tuviésemos una máquina más potente, pues ya podríamos entrar a tocar el tema de la transcodificación. Pero bueno, como digo, mi máquina es lo que es y yo ahí no he tocado nada. Pero en los clientes sí que es muy importante configurarlos correctamente. Y ahora os voy a explicar el porqué. El tema es el siguiente. Debido precisamente a esa precariedad de recursos de mi servidor, de mi Raspberry, en tema de hardware, se entiende, ¿vale? Pues, y de ancho de banda, por supuesto, que ya os he dicho. Entonces, yo estaba experimentando una serie de parones, de tirones en la fluidez del vídeo, incluso algún pixelado, y básicamente ha sido Iván el que se ha documentado en este aspecto, y todo se reduce al tema del streaming, ¿vale? Es muy importante, como digo, configurar dos cositas. Estas dos cosas son muy importantes en los clientes, ¿vale? En los Plex, los que van a reproducir el contenido, bien sea televisión, teléfono, tablet, etc. Entonces, en los ajustes tenéis la opción de configurar la calidad del vídeo y la calidad del audio. Dentro de la calidad del vídeo hay dos parámetros que ajustar. Tenemos el vídeo en local y el vídeo en remoto. Por defecto, el vídeo en local siempre Plex, al instalarse, lo deja configurado en la calidad máxima, ¿vale? Es lógico, dentro de tu casa estás tirando de tu red, no estás tirando de ancho de banda. Pero en remoto, por defecto, no nos pone la calidad máxima. Vale, ¿qué pasa? Si yo reproduzco un vídeo en remoto, por ejemplo, para extraviarme datos de mi tarifa móvil, estoy obligando al servidor, al Plex Media Server, a transcodificar. Si yo pido un vídeo, por ejemplo, en 720 y el vídeo original está en 1080, si yo lo pido en 720, estoy obligando al servidor a transcodificar ese contenido para mí. Entonces, esto hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Pues muy fácil. Hay que seleccionar siempre que la calidad, ¿vale? En el tema de la calidad de la reproducción en remoto, poner máximo. El valor que os salen muchos valores, ¿vale? Y el último de todos, el de más arriba, es máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que el servidor nos va a servir la película o la serie en el formato original, en la calidad original. Sí, vamos a tirar de tarifa de datos, por ejemplo, pero no vamos a obligar a la máquina que está actuando de servidor a tener que transcodificar el contenido. Porque si la obligamos a transcodificar el contenido, lo que va a pasar es lo que os he dicho. Tirones, pixelados, parones incluso, imágenes congeladas. Entonces es la única manera que tenemos de poder ver el contenido con una fluidez absoluta usando máquinas, como digo, pues bastante modestas en cuanto a recursos de hardware. Bien, esto mismo que configuramos con el vídeo, tenemos que hacerlo también con el audio. Y lo del audio es una cosa que tanto a Iván como a mí se nos había pasado por alto, ¿no? Y es exactamente lo mismo. El vídeo en remoto hay que configurarlo en calidad máximo, y el audio no lo llama máximo, sino que Plex lo denomina óptimo, ¿vale? Pues nada, eligiendo estos dos parámetros, el vídeo en máximo y el óptimo, no, perdón, el audio te lo pone como original, eso es, como original. Entonces, con este ajuste del vídeo y del audio, vamos a poder disfrutar de una experiencia de usuario fantástica, ¿vale? Esto lo comento también para todos aquellos que estéis a lo mejor suscritos al Plex de otra persona. Yo sé que hay servidores que a lo mejor por 3 euros, por 4 euros al mes te ofrecen su contenido. Pues si experimentáis estos parones, probad a hacer esto y a ver si os mejora la fluidez. Yo, como os digo, con mi Raspberry y con mis dispositivos, cero tirones, cero parones desde que he hecho esto. Salvo en un dispositivo, y es en mi televisor LG, que tiene meses, ¿vale? Es una tele prácticamente de última generación. Pero lo que pasa en mi televisor, y me consta que en otros, es que el tema de los códecs de audio ahí pinchan un poquillo, ¿vale? Mi tele acepta 3 códecs, pero ayer mismo, viendo una película, pues me iba a tirones. Así que lo que hice, digo, bueno, me voy a pasar a verla de mi servidor, la estaba viendo con tirones, digo, me voy al servidor de Iván y la miro de allí. Y me pasaba exactamente lo mismo. Hasta que Iván me dijo, estás transcodificando el audio. El audio original de la película estaba en formato AAC y me he fijado que mi televisor no lee ese formato de audio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estoy obligando al servidor a transcodificar el audio para mí. Eso con una máquina, pues con un i5, pues no hay problema ninguno en absoluto. Pero cuando nos vamos a máquinas tan austeras en lo que a hardware se refiere, pues tenemos ese problema. Y como os digo, la manera de evitarlo es esa, ¿eh? Calidad del vídeo remoto máximo, calidad del audio remoto original. Y nos evitamos estos problemas. La verdad es que una vez hechos estos ajustes, la experiencia de usuario es brutal, es una pasada y es una delicia consumir contenido multimedia en Plex. ¿Qué he hecho con la tele? Pues bueno, con la tele lo que he hecho es meterle... He probado un Android, un TV Box de estos, que compré en AliExpress ahora ya como 2 años y medio, y ya está. Y cuando las veo por ahí, no hay problema. Y sí que me deja elegir la calidad del audio en original, entonces no se genera ningún tipo de tirón. Estoy probando también con el Fire TV Stick, que me lo pillé en una oferta hará unos meses, no en este reciente Prime Days, sino en una oferta que lanzaron hace unos meses y que lo conseguí también a, no sé si 25, por ahí estaba, ¿vale? Me salió muy bien de precio. Entonces lo he sacado del cajón, lo he configurado porque me lo quiero llevar unos días que voy a salir de vacaciones, me lo quiero llevar detrás para la tele del hotel. Entonces, aprovechando que quería configurarlo, pues le he instalado Plex y me da un problema con el audio, y es que no se escucha el audio, se escucha ruido blanco. Yo lo achaco más que nada a un problema de red. Me consta, por lo que he leído de documentación, que la antena Wi-Fi de los Fire TV Stick pues es bastante limitadilla. Así que he comprado en Amazon un hub USB que también lleva una toma, una boca para enchufarle el cable de red, el RJ45, y voy a probar a ver si con esto se soluciona el problema este que os digo del audio, que no lo escucho, directamente escucho ruido blanco. Porque vaya, el Fire TV Stick lo que tiene de base es sistema operativo Android, y entiendo que no debería de tener estos problemas con el audio. Así que cuando lo pruebe, pues ya os diré si metiéndole la red por cable mejora o no mejora el tema del Plex en el Fire TV. Pero bueno, muy, muy contento con todo este sistema que me he montado. Y la verdad, disfrutando mucho de Plex. Si no habéis probado Plex, ya estáis tardando. Quiero agradecer también, hago este postdata, para agradecer al amigo Ernesto, que desde Puerto Rico se ha brindado de manera completamente desinteresada, pues a darme consejos sobre el uso de Plex, e incluso se ha ofrecido a compartir su biblioteca, su extensa biblioteca, con 20 terabytes de contenido, que la verdad es que es algo impresionante. Es algo que por desgracia no voy a poder aprovechar mucho, porque la mayoría de contenido está en inglés, y el inglés y yo no. Entonces, como digo, pues por desgracia no voy a poder consumir mucho de ese contenido, pero bueno, sí que con la opción de los subtítulos y lo que hay de audio en latino, pues ahí sí que voy a poder consumir. Pero nada, que ha sido impresionante el hecho de que, como digo, desinteresadamente pues haya tenido el detalle de simplemente pedir mi usuario de Plex, y de repente me he visto todo ese contenido también disponible para mí. Así que desde aquí, especialmente las gracias para ti, Ernesto. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.